Son las 8:30, son las 7:30 de la mañana en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Pues aquí estamos estrenando el penúltimo lunes del mes de marzo del año 25. Desde las 6 de la mañana les estamos contando cómo empieza informativamente la jornada. Les vamos a acompañar hasta las 12:20 en todas las emisoras de nuestra cadena, el rato que usted quiera. Coinciden los diarios de hoy en dos imágenes que van en portada y luego ya divergen en casi todo lo demás. Las imágenes son un hombre de 88 años en silla de ruedas, embutido en una sotana blanca, que levanta el pulgar de su mano derecha y agradece desde un balcón la presencia de una señora con un ramo de flores.
E vedo questa signora con i fiori gialli. Che brava.
O sea, el Papa. El diario ABC y el diario La Vanguardia interpretan que con el alta de los médicos y el regreso a Santa Marta se inicia una nueva etapa en el pontificado de Francisco. Tendrá que delegar tareas muy relevantes, dice ABC, que menciona que un cardenal ha dicho, muy optimista, que ahora viene una fase llena de sorpresas. En realidad, dice la crónica del periódico, dice, va a ser una fase extremadamente delicada. La Vanguardia apunta que fue el Papa quien presionó a los médicos para salir del hospital y dice, muy elegantemente la crónica, que el regreso al Vaticano rompe el clima de cónclave. O sea, la percepción de que igual pues, se estaba acercando el momento último. Rompe el clima de cónclave. La otra imagen pues es la de un grupo de jóvenes uniformados de rojo y amarillo que celebra que se ha clasificado en los penaltis y para la final a 4 de la Liga de las Naciones, para las semifinales, o sea, la selección española de fútbol. Nos espera Francia, creo que es el próximo 5 de junio. Acompaña el diario El Mundo esta noticia con esta otra, que dice: la Federación Española de Fútbol manipuló la puntuación de las sedes para el Mundial de 2020. Lo hizo para prescindir de Vigo y dar entrada a San Sebastián. Cuenta que el comité de evaluación había hecho una primera lista, utilizando los criterios de evaluación, en la que el puesto número 11, que es el último, pues son 11 sedes en España, el último lo ocupaba Balaídos. Pero que dos días después, hablamos del mes de junio del año pasado, se modificó uno de los criterios y resulta que Anoeta se puso por delante de Balaídos y dejó a Vigo fuera de la organización del Mundial. Editorial, dice, es un agravio escandaloso y una prueba de la opacidad con que sigue funcionando la Federación Española de Fútbol. Parece que el alcalde de Vigo, el señor Caballero, había pedido que se diera transparencia absoluta a los criterios de evaluación porque entendía que algo injusto había sucedido. Lunes de encuestas. Hay un sondeo en El Español que dice que están estables todos los partidos. Bueno, en el caso de Sumar está estable dentro de la gravedad, digamos. El PP sigue muy por delante del PSOE, 147 escaños le atribuye, frente a 115. Vox se afianza en los 40-42 y Sumar no pasa de 9, que con Podemos serían 13. Lo que pasa es que juntar a Sumar con Podemos cada vez va siendo igual menos real o menos posible. Conclusión que saca el diario El Español de la encuesta que publica: Feijóo tendría más escaños que los 6 partidos de izquierda juntos. Segunda conclusión, podría ser investido con la abstención de Vox y sin gobierno de coalición con Obescal, por tanto, se entiende. Obescal, que es Abascal. En El Mundo la encuesta es valenciana y de elecciones autonómicas y dice que pese al desgaste y a la mala prensa, Mazón ha comenzado a remontar. Es verdad que está a siete puntos por debajo del resultado que obtuvo en el año 2003, pero aventaja en este momento al Partido Socialista Comunidad Valenciana en 2 puntos de intención de voto. Y quien sube es Compromís, que de los 15 escaños que hoy tiene se pondría en 20 o 21. Conclusión de este diario: el PP resiste, Mazón remonta, aunque 1 de cada 3 votantes del PP valenciano dice que la gestión de Mazón es mala o muy mala, y 1 de cada 4 duda si volver a votar a este partido en las próximas elecciones. Escribe Roberto Benito sobre Diana Morán, dice: hoy sacaría menos votos que en 2023, pero podría gobernar, lo cual es bastante sanchista, apunta. En La Razón llevan una página entera sobre Diana Morán, la ministra, con ese título, dice: el fiasco de Morán hace saltar las alarmas en el PSOE, no rentabiliza el desgaste del PP, no está sobre el terreno y no controla el partido. Ah, porque en la provincia de Valencia ganó quien no esperaba ella que ganara. El periódico de Cataluña lleva en portada a los ministros que Pedro Sánchez ha colocado como líderes regionales y de oposición en sus respectivas comunidades autonómicas, con este título que dice: el PSOE culmina su renovación territorial. La Vanguardia abre también con ello su sección de política, pero con un título que agota solo de leerlo. Dice: Sánchez culmina un periplo de 13.600 kilómetros para recomponer el Partido Socialista. 13.600 kilómetros, ¿cómo es posible? La relevancia del dato, la verdad es que se me escapa, pero no es que el diario La Vanguardia haya llevado la cuenta de los viajes del presidente por las Españas, es que la cuenta la hace el equipo del presidente, que es quien facilita este dato. 13.600 kilómetros, de federación regional en federación regional. Lástima que no se especifique qué medio de transporte empleó para cada congreso regional del partido. Y este verbo eufemístico que usa hoy La Vanguardia dice: Sánchez alinea las federaciones regionales del partido. El que se desalinea no sale en la foto, que habría dicho Alfonso Guerra. Informa El Español de que Moncloa ha ordenado a los ministros que limiten al máximo las iniciativas que tengan que pasar por el Parlamento. Es decir, que se evite el riesgo de perder votaciones en el Parlamento y el engorro este de andar negociando con los grupos parlamentarios, pero que Yolanda Díaz sigue decidida a aprobar la reducción de la jornada laboral, que es una ley, y que está negociando telemáticamente con Carles Puigdemont. Telenegocia el apoyo de Junts a la reducción de la jornada. También leo que, según Sumar, han intentado reabrir el asunto del IRPF y de la tributación, el mínimo exento, con María Jesús Montero, pero ¿qué ha dicho María Jesús Montero por encima de mi cadáver? Capítulo Corrupciones. Tenemos nuevo personaje en la gran familia, Ábalos Aldama Koldo. Su nombre es Bernardo Castillo. Nos lo presenta hoy en portada el diario La Razón. Es empresario, es colega de Víctor de Aldama, quien no, y fue recomendado por Koldo al gobierno de la República Dominicana. Estaba en ese país cuando la trama viajaba allí para blanquear dinero. En El País hay una página entera dedicada al caso Filtraciones, con foto del juez Hurtado. No es la primera ni será la última crónica. Cuenta que la Abogacía del Estado impugna la investigación judicial por orillar las pruebas que acreditarían la inocencia del fiscal general. Dice que se apoya la Abogacía del Estado en 8 periodistas para sostener su tesis. 8 periodistas que ya prestaron declaración. Y luego, a vueltas con el gasto militar, o como se llame, abre sí el periódico de Cataluña. Dice: el ejército español urge a comprar tanques, cazas, misiles y munición. No sé, entre el presidente que anda poniendo el acento en la ciberseguridad y en el material de la UME. Cazas, tanques, misiles, munición. Dice este diario que mandos militares alertan de que España no está en condiciones de enfrentarse a un conflicto de alta intensidad. El Independiente se fija en el submarino español, el S-81, que hoy participa, desde hoy, en las maniobras de la OTAN en el Golfo de Cádiz, donde, por cierto, ha habido un temblor esta madrugada. Se ha sentido un terremoto, dice, 4,3 en la escala. Con epicentro, dice la información, en el Golfo de Cádiz. Dice el Independiente que el programa este del submarino español arrancó en realidad con Federico Trillos, ya hablamos de hace casi 20 años, que ahora ya este submarino está funcionando, va a participar en estas maniobras, y que el gobierno ha metido 100 millones de euros más para mantenimiento de este submarino y de los siguientes que se vayan fabricando. Artículo 14 da cuenta hoy de la tensión que hay en el Consejo de Administración de Indra, la empresa, por el plan del nuevo presidente de ampliar el negocio al sector de las armas, precisamente. Dice que fuentes del Consejo de Administración se declaran contrariadas y manifiestan su preocupación después de conocer un informe que evidencia relaciones directas de Escribano, que es el actual presidente, con Israel. Más sobre defensa. En El Comercio cuentan que el ministerio reactiva un plan de 6 millones de euros para mejorar los blindados Pizarro que se fabrican en Asturias. Y en el diario Hoy de Badajoz, que el gobierno extremeño ve en el aumento del gasto militar una oportunidad para generar industria en esta región. Y hoy es el diario.es quien abre edición con la decisión de Sánchez de hurtar de nuevo a las Cortes el debate obligado sobre presupuesto. Información que vienen repitiendo ya otros periódicos semanas atrás y que venimos contando aquí desde hace tiempo. Lo titula así el diario.es, dice: el gobierno da por perdidos los presupuestos y asume la prórroga hasta 2026. Dice que, oye, ya para 2026, pues ya que sigan con lo que hay hasta el 27, ya lo mismo, si ya da lo mismo que haya presupuestos o que no los haya, dice el gobierno. Aporta el diario esta frase adjudicada a una fuente que niega la posibilidad de que María Jesús Montero defienda un proyecto en la Cámara sin tener asegurada la aprobación. Dice: solo llevaría los presupuestos si hubiera agua en la piscina. Si no, no. Esto es un instrumento político, no un show. Dice la fuente, que entiendo que es de la Moncloa. Debate parlamentario calificado como show. La obligación legal de un gobierno reducido a la condición de instrumento político que se activa o se desactiva a voluntad del propio gobierno. Pues no hay más preguntas. Leo este dato en 20 minutos. Es un dato bien preocupante. Dice que el sector de la construcción necesita 700.000 trabajadores. O sea, mal asunto si el objetivo es construir más casas para resolver la crisis de la vivienda. La patronal pide cambios para poder regularizar a trabajadores que ya residen en España, trabajadores inmigrantes extranjeros, porque los nacionales son cada vez menos en el sector de la construcción. Son solo el 4% son jóvenes nacidos en España y a pie de obra no llega al 1% las mujeres que están en este sector de la construcción. A pie de obra, 0,7%, creo que dice. Y termino entrevista a Lorena Maldonado en El Español a Mario Conde. Y declara Mario Conde, el hombre es un saco de vanidad ridículo. Se refiere a la relación de los hombres con las mujeres, no a sí mismo, creo.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
El Gallo La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Muy buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. Hoy has hecho algo de memoria respecto de la relación con el Parlamento que Pedro Sánchez le atribuía a un buen gobernante. No solo fue una pedagogía de la oposición, él mismo fundó su legitimidad sobre una mayoría parlamentaria. Por eso jamás felicitó a Feijóo por su victoria electoral. ¿Por qué habría de hacerlo si la verdadera victoria es parlamentaria? Mejor no exponerse a shows. Ya ves que hay mucho Sánchez en Sánchez, pero aún a riesgo de aburrir, conviene hacer constantes ejercicios de memoria, y es especialmente embarazoso cuando se repasa lo que opinaba de cuando un gobernante no es capaz de sacar adelante los presupuestos generales del Estado. El Sánchez de la oposición solo veía entonces un camino, el de las urnas. Ahora, en cambio, le parece natural ignorar el mandato constitucional de presentar las cuentas, porque considera que ¿para qué si va a perder una votación? Esta resignación además supone una novedad táctica que aboca a la parálisis. En realidad, el gobierno ha renunciado a toda ambición, porque ya le ha reconocido a sus socios que está dispuesto a prorrogar los presupuestos. O sea, que ni siquiera les amenaza con que caiga el gobierno y venga la pérfida derecha a gobernar España. Ese era el temor que les llevaba a los socios a renunciar a Máximos. Si hay un nuevo parlamento, perderían su poder de coacción, no hay que apretar demasiado. Si no hay tal amenaza, ¿qué incentivo tiene para no pedir la luna? Yo qué sé. Puigdemont o Podemos o el diputado Ábalos, todos necesarios para armar una mayoría. Si total la consecuencia que temen no se producirá.
Concluye La Torre, concluye.
Pues concluyo que no solo se ha pervertido la relación con el parlamento, el gobierno ha convertido el poder ejecutivo en una plataforma electoral para ministros candidato. Y ambas cosas están relacionadas.
Te deseamos un buen día, Rafa. Bueno, yo te deseo un buen día a los demás, la verdad es que no lo sé, porque tampoco se lo me he preguntado. Y yo te escucho a las 7 de la tarde en La Brújula, como siempre, y te agradezco muchísimo que hayas madrugado con nosotros.
Es mi trabajo.
Está cambiando la educación, la economía, la forma de ver la vida cambia, pero los cambios también ayudan a mejorar la sociedad y para ello Begoña tiene un mensaje para nosotros.
Sí, Carlos, como todos sabemos, la educación es básica para afrontar los nuevos retos y posibilidades. Por ello, la Universidad Francisco de Vitoria tiene un modelo formativo, moderno, comprometido y transformador para cambiar las cosas de verdad. Únete a la revolución humana de la Universidad Francisco de Vitoria. Infórmate en ufv.es.
Más de uno en Onda Cero.
En tertulia esta mañana aquí en la radio, en Más de uno, está Ainhoa Martínez. Buenos días, Ainhoa.
Buenos días.
Que viene con muchas ganas de comentar el partido de anoche de la selección española de fútbol.
Y lo que nos eches.
Con Antonio Casado. Buenos días, Antonio.
¿Qué hay? Buenos días.
Y con Casimiro García Abadillo.
Hola, buenos días.
Y con Rubén Amón, que han estado comentando pues ya los lances, ¿no? Se dice los
lances del juego.
Lances del juego.
Así es.
Estaba comentando así fuera de micrófono antes de iniciar la tertulia. Y luego está Marta García ayer. Buenos días, Marta. Sí.
Buenos días, Carlos.
Que comentará conmigo el resto de los asuntos de...
Sí, algunos que nos interesen un poco más que este en concreto.
Bueno, por ejemplo...
Por ejemplo, así.
La cita de esta semana en el Congreso. Ahora ha recordado Rafa Bueno, ha mencionado Rafa que a las 8 de la mañana me recordaba esto que dijo Pedro Sánchez en su discurso casi de investidura, es el discurso de la moción de censura del año 18, que en realidad era un discurso de investidura que tiene que pronunciar el candidato, porque una de las razones que daba Pedro Sánchez para presentar esa moción de censura, una de ellas, la principal, era la corrupción, pero había otras. Y entre las otras estaba la calidad institucional de nuestro país y la necesidad de cerrar una etapa en la que el gobierno de Rajoy, claro, se entiende, había dado la espalda al Parlamento, porque había actuado siempre que había podido sin contar con el Parlamento y quitándole valor a las cosas que se hacen y se dicen en el Parlamento.
La necesidad de superar una etapa, esta etapa, en la que el Ejecutivo ha dado absolutamente la espalda a esta Cámara. No solo ha sido el Gobierno que en muchas ocasiones ha vetado la tramitación de iniciativas parlamentarias, que les voy a contar que ustedes no sepan, sino que también es el Gobierno que ha hecho gala de no atender, cuando no de despreciar, las resoluciones parlamentarias aprobadas por la mayoría de esta Cámara, negándoles cualquier valor.
Bueno, han pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, ¿no? Han pasado 7 años y, claro, 7 años de gestión del gobierno después, pues seguramente las impresiones cambian y las ideas cambian y también cambia la posición del presidente del gobierno sobre este asunto, porque ahora sabemos que Sánchez, digamos, con mucho entusiasmo por llevar al Congreso determinados asuntos, pues no manifiesta. El más inmediato, más urgente, más reciente es el del gasto militar o gasto de seguridad, como se le quiera llamar, y el permanente es eso que se llama presupuestos generales del Estado. Mucha voluntad del presidente porque este asunto sea objeto de debate y de análisis y lo que se quiere, y votación en el Congreso, pues no manifiesta. Y por eso los presupuestos, que como siempre nos recuerda John Mueller, fueron aprobados en el año 2022, los que hoy están en vigor, es decir, fueron aprobados por un Parlamento distinto al que hay ahora, lo cual ya da la medida de la situación de precariedad en la que nos encontramos, pues son los que siguen en vigor, presupuestos aprobados en el año 2022, justamente ahora que ha cambiado todo en las prioridades presupuestarias, pero dice el gobierno que no pasa nada. No pasa nada, que los que se aprobaron son buenos y valen para todo. Lo mismo da una encrucijada europea, un gasto militar o lo que se nos ponga por delante. Bueno, expectativas de mis contertulios de hoy respecto de esta semana parlamentariamente tan interesante que tenemos por delante, en la que se producirá la buena nueva de que el Congreso de los Diputados se va a enterar de que hay una encrucijada en Europa. Porque hasta ahora nadie había ido a contárselo al Congreso de los Diputados.
Sí. ¿Opiniones? Este fin de semana, un periódico, no recuerdo qué periódico era, daba el dato de que Sánchez ha aprobado más decretos en esta legislatura que Felipe González en los 14 años de gobierno. O sea, esto da idea de la manera que tiene Sánchez de concebir el ejercicio del poder, ¿no? Y mucho más ahora que tiene a sus socios, a los socios de investidura, unos por un lado, Junts, etcétera, y otros por otro, Sumar, que quiere sacar cabeza, que quiere marcar su propio camino, su diferenciación con el Partido Socialista, que le tiran atrás las votaciones, ¿no? Es decir, que el gobierno, lo ha dicho el ministro Bolaños en algún encuentro con periodistas, no va a llevar sobre el tema de la defensa nada al Parlamento, nada. El problema es cómo lo va a hacer. Es decir, este truco de meter la reforma o la mejora de las vías del tren como gasto de defensa, los gastos de cambio climático como gasto de defensa y tal, eso desde luego no se le va a admitir. Ningún país europeo va a admitir esos engaños. Y luego hay otra cosa, aprobar créditos extraordinarios para aumentar el presupuesto de defensa tampoco lo va a poder hacer, porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional que echó abajo unos créditos extraordinarios aprobados por el gobierno del Partido Popular en 2014. Ese decreto lo recurrió el PSOE, precisamente, y toda la izquierda, y el Tribunal Constitucional les dio la razón diciendo que ese tipo de gastos se tenían que hacer por una vía normativa en forma de decreto ley. Por lo tanto, el gobierno, si quiere aprobar créditos extraordinarios para la defensa, tiene que llevarlo al Parlamento. O sea, no tiene escapatoria. Yo creo que el presidente querrá eludir por todos los medios comparecer y someter a votación que era lo que debería de hacer moralmente y éticamente, este cambio de política en el Parlamento, pero lo va a tener que hacer porque no va a tener más opción que hacerlo. Es decir, no tiene otra manera que llevar al Parlamento para que le apruebe un aumento del presupuesto en defensa.
Sí, porque eso es un deseo, es decir, se quiere evitar el Parlamento, pero hasta que no se concreten primero los objetivos y segundo el cómputo real de ejecución en gasto de defensa, es muy difícil hacer ninguna aproximación si con el fondo de contingencia y esos créditos extraordinarios o moviendo partidas de unas a otras que hayan sido infrautilizadas a otras que se necesiten, en este caso el de defensa, si esa ingeniería financiera va a ser suficiente para la inyección de recursos. La semana pasada aquí Luis de Guindos hablaba de unos 6.000 millones de euros anuales. Eso es una barbaridad y eso no se puede hacer con parches presupuestarios ni con ingeniería financiera. Es decir, en ese escenario hay fuentes del gobierno que sí que reconocen que puede que tengan que llevar cuestiones al Parlamento, tendría que ser un real decreto y tendría que salir con el apoyo del Partido Popular. Por eso a mí me parece que no es inteligente políticamente la manera en que se está tratando al Partido Popular, ¿no? El desaire continuo al líder de la oposición, al que no se le quiere legitimar con ese rol de líder de la oposición, de partido más votado, de fuerza mayoritaria en la Cámara, porque en el futuro puedes necesitar esos votos del Partido Popular. Y luego es interesante esta semana, al hilo de las declaraciones de Pedro Sánchez en su debate de investidura, que hablaba de que el gobierno había vetado iniciativas, y esta semana también se va a producir ese intento de veto, y es a la tributación del salario mínimo. Y aunque el gobierno no quiera evidenciar la falta de mayoría, aquí no le va a quedar más remedio, porque María Jesús Montero va a proceder a ese veto presupuestario de la tributación del salario mínimo, pero Sumar está decidido a unir sus votos en la mesa del Congreso con el Partido Popular para tumbar ese veto. Es decir, esto es un choque del poder legislativo con el poder ejecutivo, auspiciado por un socio del gobierno que se sienta en ese poder ejecutivo. Es decir, las dimensiones del tema, bajo mi punto de vista, está pasando bastante desapercibido, pero son importantes porque el propio socio minoritario le está enmendando al socio mayoritario, que por cierto no ha querido negociar. Yo creo que aquí, hablando de poca inteligencia política, no entiendo la postura de María Jesús Montero. Esta cuestión estaba perdida desde un inicio porque no tienes los números, porque tampoco tienes en la sociedad, el debate social lo has perdido, la gente no entiende de la manera en la que se ha explicado, esa pedagogía ha llegado tarde, si en algún momento la querías hacer, y no entiendo que se hayan enrocado en esa posición y que no hayan negociado para evitar una derrota que, bajo mi punto de vista, es histórica. El gobierno ha vetado otras veces ese veto presupuestario porque afectaba a los ingresos del Estado, pero nunca ha habido un veto en la mesa que vetara ese veto, es decir, que impidiera que el gobierno fuera adelante con el veto.
La fractura que hay en estos momentos en el gobierno, dentro del Consejo de Ministros, que están enfrentados entre ellos mismos por cuenta de este asunto, el llamado rearme, que no le gusta la palabra a Sánchez, tendría que ser suficiente, de verdad, para cerrar la tienda ya, para convocar elecciones y para que se repartieran de nuevo cartas. No va a ocurrir, creo yo. Vamos, me da la impresión de que no está por la labor en estos momentos Yolanda Díaz ni los cinco ministros de Sumar. De la sesión del miércoles yo no espero absolutamente nada. ¿Qué voy a esperar? Si está todavía reciente la consigna de... Vamos, me parece que es de ayer, ¿no? El impacto mediático de la noticia esta, cuando Sánchez les ha dicho a sus ministros que procuren no llevar ninguna iniciativa o no tomar ninguna iniciativa que sea de paso obligado por el Parlamento. A partir de ahí, ¿qué podemos esperar? Pues un nuevo debate del Estado de la Nación, de esos mini debates del Estado de la Nación que se han estado celebrando durante toda la legislatura, que consisten siempre en lo mismo. En estos momentos, que el PP está amontonado con Vox, que son la misma cosa, que es la ultraderecha, y que en materia de economía somos lo más. Y de ahí no vamos a salir. No hay otra variedad argumental en los discursos de Moncloa. ¿Qué va a pasar con el asunto este? Pues no lo sé, me gustaría saber cuál va a ser el desenlace. Desde luego, lo que echo de menos, lo que me parece que tendría que ser obligatorio, es afrontarlo, el tema, me refiero al tema de los gastos militares, afrontarlo como un tema de Estado, es decir, buscando la centralidad con el acuerdo con el Partido Popular. Pero me parece que también estamos muy lejos de eso. Es decir, cuando tenemos un gobierno que se pasa todo el día descalificando moralmente al adversario, reconociéndose solamente en la aversión al adversario, es muy difícil que después de no reconocerle, después de descalificarle moralmente, quieras acercarte a él para tomar algún tipo de decisión de temas de Estado.
Sí, sí, es que se va a dar la gran paradoja de que vamos a ver una escenificación de una distancia que en asuntos internacionales apenas existe entre el Partido Popular y el Partido Socialista. En el Congreso es muy probable que vayamos a ver escenificada una distancia que no es tal, en tanto estar en contra de Rusia y siendo marcadamente pro-europeístas ambos partidos, y a minimizar la distancia que sí existe y la conocemos, ideológica, entre los partidos socios del gobierno, que los hay que creen que hay que gastar más en defensa y los hay que creen que no. Hay algunos incluso pues más cercanos a Rusia que otros y llenos de contradicciones. Pero más allá de cuánto sea necesario legalmente llevar al Congreso el aumento de gasto en defensa, es que es sería reconfortante que el presidente del gobierno viera el Congreso no como un sitio al que se va, como si fuera el dentista cuando no tienes más remedio, y que dar explicaciones es parte de la democracia, como él mismo decía cuando estaba en la oposición, que tenemos que saber no solo qué cuentas hacen falta para que salgan los números y a von der Leyen le parezca bien, sino cuál es la visión, cómo de europeísta es este gobierno, cómo se prepara para un mundo multipolar, donde han cambiado de repente las reglas del juego, y no tan de repente, porque es verdad que Europa lleva sabiendo ya años que tiene que aumentar su gasto en defensa, pero desde que Trump entró en la Casa Blanca esto tiene una urgencia mucho mayor. ¿Qué pasa con China? Porque está habiendo mucho acercamiento a China, que a lo mejor es por interés comercial, nos lo tendrán también que explicar en la medida de lo posible, y creo que dar explicaciones en el Congreso de los Diputados y mostrar que hay una abrumadora mayoría europeísta en el Congreso y también una abrumadora mayoría de diputados a favor del aumento del gasto en defensa o en seguridad, como lo quieran llamar, pues sería bueno en los momentos que corren.
No sé si es tan abrumadora, ¿eh?, la mayoría europeísta, desde luego. ¿Hay
Partido consenso? Popular y Partido Socialista.
No le hice ni la frase, Marta.
Has empezado tú llevándome la contraria.
De verdad, ni iniciarla, ¿eh? Lo digo porque hay un sabotaje bastante corpulento de la extrema derecha, del nacionalismo y de la extrema izquierda. No son pocos los diputados que están en contra del proyecto de defensa de la Unión Europea misma y de esas afinidades misteriosas que han sabido tejer Vox, Podemos y Sumar por ese putinismo enfermizo que de todos se apodera. Me hace mucha gracia evocar a Sánchez el pasado jueves cuando, con ese tono paternalista, le decía una periodista afín que es claro que si no había presupuestos seguirían con los que estaban aprobados, y como quiera que son de 2022, porque anteceden al inicio de su propia legislatura, la última, yo creo que está en condiciones de prorrogarlos hasta 2027, no digo 2026. Han dejado de convertirse en un obstáculo, y como el Parlamento es un espacio accesorio y decorativo en la cabeza y la mente de Sánchez, resulta que la última vez que ha recurrido a él ha sido porque los portavoces han ido directamente a la Moncloa, ¿no? O sea, en lugar de pactar con ellos condiciones en el propio espacio parlamentario, Sánchez se los trae a la Moncloa y van desfilando de uno en uno, como si fuera una partida simultánea de ajedrez, y a todos los involucra en un conflicto de intereses institucionales extraordinario, donde el poder ejecutivo arrasa, ya sabemos, el poder judicial, pero también el poder legislativo. Sí. Y dudo que vaya a modificar esa estrategia, entre otras razones porque si Jun sigue amenazándolo con su dieta insaciable proteínica, pues Sánchez vivirá sin necesidad siquiera de encomendarse a las extorsiones de Junts.
Yo creo que la comparecencia en el Congreso es obligatoria, no solamente para aprobar un gasto más en defensa, sino sobre todo para que Sánchez explique cuál es su visión de lo que está ocurriendo ahora. O sea, si Sánchez está de acuerdo en que Europa tiene que tener un propio ejército y por lo tanto tiene que tener una independencia de defensa de Estados Unidos, si cree que en estos momentos vivimos un momento histórico en el que Europa tiene que tomar su propio camino, cuál es la relación con Estados Unidos, etcétera. Porque yo creo que Sánchez, yo le doy mucha importancia al viaje que va a hacer a China el presidente del gobierno. Y se la doy porque el gran inspirador del acercamiento a China se llama José Luis Rodríguez Zapatero, que es el que tiene una relación con China bastante íntima. Entonces,
yo conozco que Zapatero, lo conozco directamente, cree que al presidente del gobierno se le abre una ventana de oportunidad, que es, oye, ¿por qué nos vamos a pelear con China? Si China, oye, a nosotros no nos ha hecho nada, China tiene una capacidad económica ya similar a la de Estados Unidos y, por lo tanto, nosotros nos podemos mover un poco en esa indefinición, unas cosas las pacto con China, otras con Estados Unidos, otras, etcétera. O sea, yo le doy, insisto, mucha importancia a ese viaje y creo que esa indefinición es lo que nos tiene, por lo menos a mí como ciudadano, decir, oiga, ¿usted qué cree? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? O sea, si usted quiere pedir un pacto de Estado, que supondría aumentar el gasto de defensa, nos tendrá que decir cuál es su idea de este mundo, cuál es su concepto de Europa. Pero es que yo creo que Sánchez no lo quiere hacer porque quiere tener ese as en la manga. Y no nos olvidemos también de que el gran asesor de Huawei en España se llama José Blanco, que es el que le lleva las relaciones a Huawei aquí y en Bruselas. O sea, que las relaciones entre China vía Zapatero y este gobierno van a ir a más. Y eso va contra la idea de lo que tiene que ser Europa en estos momentos. China, no lo olvidemos, una dictadura como la copa de un pino.
Y cada vez tropezamos más con la figura de Zapatero, ¿eh? Cada vez que vamos en este tema del viaje próximo de Sánchez a China y en otras cosas, ¿no? Pues es muy difícil evitar ya la mención de Zapatero en todo lo que se refiere a la corrupción de cercanías que está padeciendo el gobierno o nuestras relaciones con Latinoamérica. Yo solamente quería hacer un apunte de esto, Marta, esta diferenciación que hacíamos antes entre lo que es el europeísmo y lo que es la posición de las opiniones públicas respecto a la cuestión de la guerra. Es verdad que mayoritariamente somos europeístas, creo yo. Lo otro no está tan claro. Es decir, en las opiniones públicas europeas, por lo visto, cada uno es como es entre los 27, ¿no? En el caso español, me parece que la opinión pública no tiene la percepción de riesgo que puede tener, por ejemplo, un lituano o que puede tener un polaco, ¿no? En absoluto. No estamos para... Me parece que la opinión pública española, no sé si decir es pacifista, no es que sea pacifista, es que lo ve como una cosa muy lejana. Pero si a la opinión pública española en estos momentos le hablas de una movilización, por ejemplo, de soldados para ir a la guerra, me parece que no está por
la labor. Pero si le hablas de una inversión en tecnología para actualizar las Fuerzas Armadas, la posición es abrumadoramente a favor.
Sí, bueno, ahí entramos con un tema nominalista. Depende de lo que llamemos gasto militar.
¿Cómo va a haber sensación de urgencia si ha tardado 3 semanas el presidente del gobierno en pasarse por el Congreso de los Diputados?
No, bueno, y en llamar de otras maneras a los gastos militares. Es decir, según él, es una cuestión de ingeniería de lenguaje, nada más. Es decir, es gasto militar, las nuevas tecnologías, las comunicaciones, la pobreza. Como dice Yolanda Díaz, ha llegado a decir que por qué no consideramos dentro del concepto seguridad la pobreza, la vulnerabilidad de ciertas sociedades, de ciertos países, ¿por qué no? Bueno, pues a partir de ahí cualquier cosa puede ser gasto militar. Es en lo que está Sánchez, que evidentemente tiene una concepción utilitaria de la política y en estos momentos de lo único que se trata es de quedar bien con Yolanda Díaz y con Bruselas. ¿Y cómo quedar bien con los dos? Pues se ha inventado eso del lenguaje, de llamarle de otra manera a las cosas.
Yo lo voy a llamar claramente a las cosas, Antonio Casado. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Es un elemento indispensable en un programa de radio comercial como es este. Y además muy celebrado por los oyentes, es decir, el momento publicitario es seguramente el que con mayor alegría reciben. No digo que a vosotros no, pero es como un momento de
relax, respiro.
De respiro, de reencontrarse con la vida cotidiana. En fin, esto que vamos a escuchar ahora. Cuando tienes que tomar una decisión importante, como comprar un coche o hacer un gran viaje, si no comparas entre varias opciones, ¿cómo sabes cuál es la mejor para ti? Poder elegir, Borja, es tu poder.
Y si se trata de comprar tu casa o contratar una hipoteca, aún es más importante. En Banco Sabadell lo saben y están encantados de competir. Entrando en bancosabadell.com puedes simular tu hipoteca en solo un minuto y aclarar tus dudas de la mano de sus mejores especialistas, porque poder elegir es tu poder. Úsalo.
Más de uno en Onda Cero.
10 minutos de la mañana de este lunes 24 de marzo del año 25. Estamos en tertulia con Antonio Casado, con Ainhoa Martínez, con Marta García Ayer, Casimiro García Vadillo y Rubén Amón, dándole una vuelta a las cuestiones principales de este día. Ahora les preguntaré por las encuestas que se publican hoy en los periódicos. Tengo encuestas, tengo la salud del Papa, que seguro que es un tema también interesante para la tertulia de esta mañana, y el comienzo de las negociaciones sobre Ucrania. Antes que hablábamos del gasto militar y de toda esta crisis que viene como consecuencia de que Donald Trump ha cambiado la posición de Estados Unidos, por ejemplo, respecto del conflicto de Ucrania. Hoy están negociando en Riyadh, ¿dónde si no? En Arabia Saudí. Están negociando el gobierno de Trump con el gobierno de Putin y el gobierno de Trump con el gobierno de Zelensky. Y luego dice, ¿y los de Zelensky y los de Putin no van a negociar entre ellos? No, esto todavía no. Todavía no hemos llegado a esa situación. Pero antes vamos a dedicarle un par de minutos a las consecuencias del temporal, que es la noticia seguro de las últimas horas en nuestro país, y sobre todo para los vecinos de aquellas localidades por las que pasa un río, sobre todo la cuenca del Tajo, que estamos viendo que es el donde más problemas se han generado, por donde pasa un río, por donde pasa un afluente un río, por donde pasa un canal, que pues viven con preocupación todo lo que viene sucediendo. Es que llevamos en algunas localidades 3 semanas seguidas lloviendo todos los días. En algunas localidades, por ejemplo, de la provincia de Guadalajara, por ejemplo, de la provincia de Toledo. Estas, las tres provincias, digamos, que con mayor preocupación han vivido estos últimos días, pues son Guadalajara, Madrid y Toledo, porque son las tres provincias afectadas o que forman parte de la cuenca del Tajo. Y para, incluida Talavera, que es seguramente la localidad de la que más habéis oído hablar en estas últimas horas, por lo que ha ocurrido con el puente romano, que ya sabemos que no es romano, pero que todo el mundo lo conoce como el puente romano en Talavera, y que es una parte del puente que fue reconstruido en su momento, pues se lo ha llevado por delante la crecida del Tajo. Voy a saludar a la presidenta de la Diputación de Toledo, de la Diputación Provincial, que es Conchi Cedillo, que también es alcaldesa de Mocejón, si yo no me equivoco. Señora Cedillo, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues deseando que usted me cuente cuál es la situación. Si le parece, empezamos por su propio pueblo, que es Mocejón, porque Mocejón tiene el Tajo muy cerca, pero tiene el canal del Jarama que pasa por el centro mismo del mismo Mocejón. ¿Cuál es la situación? ¿Qué grado de preocupación percibe usted entre sus propios vecinos?
Sí, efectivamente, pues sobre todo este año la preocupación más grande es para los agricultores y ganaderos que tienen sus fincas muy cerquita del río, y llevamos ya más de 10 días en las que la crecida fue bastante importante, y bueno, de hecho hubo que desalojar incluso animales de una finca que tienen allí cerquita del río, y las fincas agrícolas están totalmente anegadas.
Parece muy, muy interesante y muy pertinente que la presidenta de la Diputación recuerde justamente esto, porque en los medios de comunicación tendemos a hablar siempre del exceso de lluvias o de las consecuencias del exceso de lluvias en las ciudades. O sea, la situación, naturalmente, las inundaciones, la situación de los vecinos, de quienes tienen casas en zonas inundables, pero luego está esta otra parte, que es la cómo afecta a agricultores y a ganaderos. Ganaderos que en muchos casos tienen dificultades para llegar a sus propias explotaciones ganaderas, a las granjas donde tienen a los animales, o los agricultores, que en el resto, el que no es agricultor dice estos días, qué bien que llueva, que es muy bueno que llueva. Bueno, es muy bueno si llueve de una manera moderada. Si ya llueve en exceso, pues es todo lo contrario, es un daño económico muy notable para quienes dependen de los cultivos, que están con los terrenos inundados y sin posibilidad de sacarlos adelante o de ocuparse de ellos para unos cuantos días, porque ahora va a tardar mucho en desaparecer el agua de las zonas que están inundadas. Así que me parece muy oportuno lo que dice la presidenta de la Diputación Provincial de Toledo. Bueno, hemos hablado del Tajo. Ayer vimos todas las imágenes de Talavera de la Reina, señora Cedillo, con el puente romano, puente viejo, parcialmente destruido. En el resto de la provincia, porque hemos hablado de su municipio, en el resto de la provincia de Toledo, en este momento, ¿dónde está la situación, digamos, más preocupante? Hemos contado que hoy la previsión dice que no va a llover, pero una cosa es que no llueva y otra cosa es que no haya que seguir desembalsando agua de los pantanos. ¿Cuál sería en este momento el lugar donde, o los lugares donde la situación está más complicada, Conchi?
Efectivamente, ahora mismo, a día de hoy, la situación más complicada está en los pueblos de las comarcas de Talavera y Torrijos, por donde pasa el Alberche, como es el caso de Escalona, es el caso de Hormigos, Santa Cruz de Retamar, fundamentalmente. Es verdad que el cauce va bajando, el caudal empieza a bajar muy lentamente, y con las previsiones de esta semana, que son buenas porque, como muy bien ha dicho, no hay previsión de lluvias, pues eso hará también que la tranquilidad vuelva otra vez a estos pueblos. Pero sí que han sido días muy, muy comprometidos, muy complicados, porque, como saben, pues ha habido incluso que evacuar personas por el riesgo de que el agua entrara en las propias viviendas.
Hemos contado también que los ingenieros y los bomberos están examinando, lo van a seguir haciendo hoy, entiendo, puentes de ciudades de la provincia de Toledo que aparentemente no han sufrido ningún daño, ningún deterioro, no como lo del puente romano de Talavera, o sea, puentes que aparentemente no les ha pasado nada, pero que hay que examinar si pueden haber tenido, pues si se pueden haber visto afectados en alguna medida a la estructura, y por eso hay puentes que continúan cerrados, muchos de ellos puentes peatonales, que si todo va bien, pues serán reabiertos en las próximas horas. Pero hay que extremar la prudencia y la precaución. Ayer el señor Núñez Feijóo, que estuvo en Talavera y coincidió con García Page, coinciden en mucho últimamente el señor García Page y el señor Feijóo, pero coincidieron en Talavera y hablaba el señor Núñez Feijóo de la coordinación entre las administraciones. Le parecía que había sido modélica la coordinación, el entendimiento entre el gobierno autonómico, que recordamos que es del Partido Socialista, el gobierno municipal que de Talavera, que creo que es del Partido Popular, el gobierno de la Diputación de Toledo, que es la presidenta del PP también, la señora Cedillo, ¿no? ¿Cómo ha funcionado ese aspecto de que en otras ocasiones tanto criticamos todos, del el entendimiento, la coordinación entre administraciones que son de un color político, digamos, distinto, Conchi?
Pues es que ante un episodio meteorológico como el que hemos vivido en estos últimos días, no caben colores políticos. Y ahí hay que aunar esfuerzos, como se ha hecho, para que, bueno, pues todas esas situaciones de emergencia que hemos tenido en todos nuestros municipios, pues hayan sido abordadas de la manera que se han abordado. Está claro que cuando las administraciones colaboramos y trabajamos de la mano, todo va muchísimo mejor, y así se ha podido comprobar en estos últimos días aquí en la provincia de Toledo.
¿Usted el caudal del Tajo al nivel al que lo hemos visto estos últimos días lo había visto alguna vez en su vida, Conchi?
Nunca lo había visto, y de hecho, bueno, pues hablando estos días con personas mayores, sí, pues nos decían que hacía muchísimos años que veían el caudal del Tajo así. La verdad es que ayer en Talavera daba miedo asomarse al río y ver la velocidad que llevaba. Ha sido tremendo, tremendo.
Y qué paradójico es que estos días estemos hablando del Tajo con inquietud, con preocupación, con el miedo que da ver el caudal en el nivel en el que está, y que a la vez siga adelante este plan para hacer del Tajo un río de nuevo navegable, aunque sea solo a efectos deportivos, que es un proyecto que afecta a la ciudad de Toledo y también a la localidad de la que es alcaldesa Conchi Cedillo, que es Mocejón, ¿no? Digo, qué paradoja que unos años estemos hablando de cómo volvemos a tener agua suficiente para que en el Tajo se pueda navegar, y otros años estamos hablando de cómo hacemos para evitar que el Tajo nos cause desbordamientos, inundaciones y daños en muchos casos irreparables, ¿no?
Así es, la verdad es que la naturaleza es así, y cuando el agua viene de esa manera, pues es imposible frenarlo. Pero ojalá y algún día podamos ver, tanto en la ciudad de Toledo como en mi propio pueblo, que el Tajo sea navegable. De hecho, bueno, pues sería una de las mayores alegrías.
Pero navegable para hacer deporte, ¿no? No para...
Sí, no para nada. Para hacer deporte.
Para que pasen grandes buques por ahí entre Toledo y Mocejón.
No, para hacer deporte.
Para poder ir con la piragua y eso, sería muy bonito.
Efectivamente. Muy bonito.
Dice, puede parecer raro, dicho hoy, en el día de hoy, en el que estamos pendientes y se desborda, pero el proyecto es bien interesante y ahí sigue. Conchi, gracias por habernos atendido esta mañana. Le deseo que tenga muy buen día.
Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Un saludo para todos los amigos de Onda Cero.
La presidenta de la Diputación Provincial de Toledo, en la sintonía de este programa, que tiene muchísimos seguidores en la provincia, en el resto del mundo también, sí, pero especialmente. Bueno, pregunta a mis contertulios. Ayer el señor García Page, en Talavera de la Reina, precisamente, y con Alberto Núñez Feijóo, además de hablar de esto de la coordinación entre las administraciones, Page decía, si todo el agua que ha caído en las tres últimas semanas en Talavera de la Reina hubiera caído en dos horas, habríamos tenido una situación pues como la que se produjo en Valencia. O sea, y es claro, no hay manera de evitar que caiga agua. Si hay maneras de evitar que el agua, cuando cae y sube el caudal de un río, pues afecte a las ciudades, A las ciudades sí, más que a los cultivos y a los ganaderos, ¿eh? A las ciudades, ¿cómo? Pues construyendo diques, construyendo, haciendo que el agua se encauce adecuadamente por determinados sitios. En fin, todo eso se llama obras hidráulicas. Y el señor Núñez Feijóo ayer reclamaba un plan nacional del agua. Decía que hay que retomar esta idea, que está ahí un poco abandonada, un plan nacional del agua que se traduce en obras hidráulicas, básicamente, en presupuesto y en construcción y en obras. Y decía Núñez Feijóo, hay que hacerlo sin apriorismos, basándose en cuestiones técnicas y sin planteamientos ideológicos. Le podían haber escrito al señor Núñez Feijóo sin planteamientos ideológicos y con planteamientos hidrológicos, que hubiera sido así más redondo. Os pregunto sobre esta cuestión, porque siempre que se produce una situación anómala o extraordinaria, nos acordamos de las obras hidráulicas. Pasó en octubre en Valencia y ha pasado estos días en muchos otros lugares de España debido a la cantidad de agua que ha caído. Pero luego... Luego desaparece el asunto de nuestras vidas. O sea, ¿no?
Sí,
el plan de agua desaparecerá también si nada cambia en 3 o 4 días, ¿no?
Sí, luego se ve que las prioridades son otras, ¿no? Siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, pues esto es igual. Siempre que vemos que hay una situación de excepcionalidad como la que se ha vivido estos días, está muy bien colocar ese mensaje de ese plan nacional, pero luego se abandona, sobre todo porque no hay consenso ni vocación para alcanzar un gran acuerdo. A mí me parece interesante la reivindicación de aquello que llamamos durante la pandemia la cogobernanza, que lo teníamos todo el día en la boca hasta la saciedad, y que luego se ha ido abandonando porque tampoco interesa esa interlocución entre las administraciones. Y yo creo que en lo que son las prioridades hay bastantes puntos en común y bastantes posibilidades de acuerdo. Y luego el tema del cambio climático, es decir, no se puede hacer nada cuando llueve. Bueno, hay opciones de afrontar unas políticas que tengan en cuenta el cambio climático y las nuevas realidades que se está viendo tanto para la sequía, tanto como para los incendios, y hacer las obras y las infraestructuras suficientes para paliar en la medida de lo posible que tenga resultados tan catastróficos como los que hemos visto en Valencia, o en este caso que se han podido evitar porque no se ha producido esa avalancha en horas, como decía el presidente de Castilla-La Mancha.
El problema es contraponer el cambio climático con las cosas que hay que hacer que no dependen del cambio climático. Quiero decir que se pueden hacer las dos cosas. Lo que se ha visto en Valencia es que no se ha hecho ni lo uno ni lo otro. O sea, no se ha hecho lo que realmente
ni parece
había que
se vaya a hacer, porque el debate que estamos afrontando,
porque
no,
evidentemente el plan hidrológico nacional, que fundamentalmente la obra más importante era el trasvase del Ebro, no se llevó a cabo por una cuestión política, y al final, pues acordados aquellas inversiones que se hicieron en desaladoras que iban a hacer la solución a las sequías en España, etcétera, etcétera. Es decir, creo que sería bueno afrontar este tema, que es un tema gravísimo, exactamente, sin apriorismos, pero por ninguno de los dos lados. Es decir, no condicionar el acuerdo sobre criterios técnicos a que yo quiero imponer que en los cauces de los ríos no se pueda actuar, porque eso significa que vas contra mi idea de que por encima de todo tiene que estar la ecología, etcétera, etcétera, y viceversa. O sea, yo creo que en estos momentos eso es imposible, es un desideratum, es algo implanteable. Hombre, si en Moncloa estuviera García Page, seguramente se podría hacer, pero mientras Sánchez esté en la Moncloa, eso, el hacer un pacto de Estado por el agua, o llámale como quieras, es imposible. O sea, bueno, ahora eso...
Pues, sí. Por lo menos queda la imagen esta, que me parece ejemplar de lo que ha pasado estos días, ¿no? La imagen del señor Feijóo con García Page, con la misma preocupación, compartiendo la misma preocupación. Y por lo demás, pues dos apuntes más. Primero, que haya llovido como si fuera una venganza. Es decir, que ahora todos los fenómenos meteorológicos son extremos. No sé si tiene que ver con el cambio climático o no. Yo desde luego prefiero la lluvia fina, es mucho más literaria, ¿no?, que esta lluvia agresiva que hemos tenido estos días. Y luego, que hemos estado más pendientes, por lo menos yo, del gran Roberto Brasero que de los finos analistas de la actualidad política, ¿no? Los tres apuntes quería hacer.
Pero sí, ¿solo, no ahora? Una cuestión, ¿solo ahora? ¿Eh? No. ¿Solo ahora? ¿Has estado más pendiente de Brasero?
Un saludo a Roberto Brasero, sí, que es mi amistad.
Pero ojo con
colaborador del programa.
Es verdad que en este país tendemos a sexar ideológicamente todo, como si las presas fueran de derechas y los azudes de izquierdas, o las desaladoras y demás en función a la ideología, pero el consenso científico que alerta de la urgencia de inversiones para prevenir los efectos negativos del cambio climático no es una cuestión de ideología. Hay un consenso científico que lo avala. Y el error está en ideologizar lo que tiene que ver con todas esas inversiones. Y creo que la falta de inversiones en infraestructuras hidráulicas que tenemos, desgraciadamente, de manera endémica en España en este siglo, en el siglo XXI, tiene más que ver con la crisis de 2008, tiene más que ver con la austeridad y con la reducción de inversiones públicas a raíz de la crisis de hace 15 años, que con el cambio climático y con la ideología. Hay un informe ahora reciente, lo veía en La Vanguardia, del IBIE y es de la Fundación BBVA también, que habla de una reducción del 70% en las inversiones en todo lo que tiene que ver con infraestructuras hidráulicas, y lo data desde 2008-2009, cuando se frenaron todas las infraestructuras que había, hasta luego vino la pandemia y no terminamos de remontar y ahora estamos pagando las consecuencias. Pasa en la Comunidad Valenciana, lo hemos visto de una manera trágica, pero pasa también en Murcia, en Extremadura, en Andalucía. La media española ha caído y luego hay regiones donde eso ha caído aún más. Y el error está en ir mirando, sobre todo desde el auge de la extrema derecha, se aumenta el recelo con el que se miran las inversiones para frenar las consecuencias negativas del cambio climático, y no es una cuestión de ideología. Hay un consenso científico y lo que ha habido es una reducción en las inversiones de infraestructuras que estamos pagando muy caro.
Lo que hay entre Feijóo y García Page es un consenso político. Decías, Antonio, que es un ejemplo de naturalidad bipartidista. Pero yo creo que están los dos en el mismo sitio y que a quien irrita esa imagen en realidad es a Pedro Sánchez. Yo quiero ver cómo ha amanecido Sánchez observando esas imágenes de cercanía y proximidad total, y no solo en cuestiones meteorológicas, entre el mío de Feijóo y García Page. Yo creo que García Page es el candidato del PP ya en Castilla-La Mancha, igual que Juanma Moreno es el candidato del PSOE en Andalucía, ¿no? De hecho, la broma que se dice mucho en Andalucía es que el PSOE sigue gobernando, pero no nos hemos dado cuenta. Por la fácil que ha sido la transición de una época a otra y porque el sistema sigue en pie con las connotaciones que había antes, ¿no?, en la época socialista. Y sí, es una buena noticia que Feijóo y García Page estén juntos, pero creo que el motivo por el que están juntos tiene que ver menos con la meteorología y más con la sensibilidad política y la común aversión al jefe de filas de Moncloa.
Hombre, si dices sensibilidad política, estoy de acuerdo. Si dices sensibilidad ideológica, ya no tanto.
No lo sé, Antonio, no lo sé. Si vamos a lo nuclear, a lo mollar, que diría un tertuliano.
El antisantismo como ideología, quieres decir.
Te encontrarías con afinidades. No, de hecho, creo que hay muchísimas afinidades entre el PP y el PSOE.
No lo creo.
Muchísimas. Más que discrepancias.
Hay más que discrepancias.
Y quienes las ponen de manifiesto casi chirrían, ¿no? En realidad, en lugar de celebrarlas, nos llevan al efecto chirriante y tendría que ser todo lo contrario.
Muchas de ellas son artificiales.
Está en lo que él llama el socialismo clásico, que claro, es la socialdemocracia clásica, y se sitúa García Page, y Núñez Feijóo pues está un poco en la socialdemocracia.
Totalmente.
También, o sea, nunca ha sido un liberal terrible que abomina del Estado y esas cosas,
¿no? Ahí es donde dice O'Gurlian que quiere llevar el país al...
O'Gurlian es el presidente del Grupo Prisa.
¿El país, la nación o el periódico?
Al periódico.
¿A dónde lo quiere llevar?
Al socialismo clásico.
Sí. ¿Y dónde está ahora?
Dejar de ser sanchista para convertirse en poco bandera.
Que si lo quiere llevar ahí será porque no está ahí.
Socialismo.
¿Y dónde está ahora, según O'Gurlian, en su periódico?
En el sanchismo. Defender a Pedro Sánchez por encima de todo.
A mí lo que más...
¿Ya ha llegado hasta ahí contra su voluntad? Perdón, no quiero yo tampoco meterme en la vida interna de otro grupo.
Respecto a las aproximaciones al caso Sánchez, pero, la claro, que más me llama la atención es la de Felipe González, cuando dice, cuando le reprochan que ha renunciado al PSOE, que está en otra cosa, que está en la derecha, ¿qué tal? Cuando dice, yo he estado más veces de acuerdo con Pedro Sánchez que el propio Pedro Sánchez consigo mismo. Es que me parece maravillosa la...
Bueno, eso también lo dice Page, que el que cambió de opinión es Pedro Sánchez, que él está en contra de la amnistía, en contra de pactar nada con Puigdemont y que había que traerlo, ¿no? Aquello que prometió Pedro Sánchez en campaña. Es decir, los cambios de opinión, como los define el propio presidente, los ha tenido el gobierno y el presidente, no el PSOE.
Hemos empezado el programa con una declaración de Sánchez aludiendo, reprochándole a Feijóo el uso perverso del Parlamento y la forma de sustraerse al escrutinio de la Rajoy. Navaja, ¿no?
A Rajoy.
Bueno, a Rajoy, sí. A Rajoy. A Rajoy. Es que a veces también los confundo.
La moción de censura fue contra Rajoy, no contra Feijóo.
He dicho a Rajoy, a Feijóo.
Sí,
pues
sí.
No rectifica.
Pocas fechas después de, una vez más, la hemeroteca, que dejan ridículo siempre a Sánchez, pocos días después de que Sánchez hubiera dicho Urbi et Orbi que un gobierno no podía funcionar sin presupuestos generales. Y que lo que tenía que hacer, inevitablemente, estoy al contrarrejoy, claro, era convocar elecciones.
Pero ahí te dirían que ese era el Pedro Sánchez líder de la oposición y que ahora es Pedro Sánchez presidente del gobierno. Que es una excusa que nos dieron en público a los periodistas, la vicepresidenta Carmen Calvo.
El presidente del gobierno no ha cambiado de opinión.
Y ya por recordarlo todo, Rajoy sacó adelante los presupuestos generales del Estado para el año 18. Estaban prorrogados. Lo sacó bastante tarde, mes de mayo, pero lo sacó pagando peaje al Partido Nacionalista Vasco. Bueno, y el PP de entonces decía llegar a un acuerdo con el de hoy, diría, pagando peaje al Partido Nacionalista Vasco. El peaje fue actualizar las pensiones conforme al IPC, cosa que no estaba en la doctrina del PP en aquel momento. Y el proyecto de presupuestos tuvo un voto en contra del Grupo Socialista. Hoy se diría que el Grupo Socialista votó en contra de la actualización de las pensiones conforme al IPC.
Sí.
Porque votó en contra de la ley que lo incluía, que era la ley de presupuestos para el año siguiente. En fin, que la vida es así.
Entonces, sí, sí.
Estás aquí, mañana estás allí, pues ahí usas un argumento, mañana usas otro. ¿Os ha sorprendido algo de las encuestas que se publican esta mañana? Que son dos. Una del Español sobre elecciones generales, que veo que cambia poco el panorama respecto a las últimas encuestas, pero bueno, que el PP estaría en este momento por delante del Partido Socialista casi seis puntos. Os recuerdo que el CIS da 5 de ventaja, pero al PSOE sobre el PP. El PP estaría 6 puntos en intención de voto y traducido en escaños significa, y así lo enfoca esta mañana este periódico, que Feijóo estaría en los 147 diputados, o lo que es lo mismo, que tendría más diputados él solo que todos los partidos de izquierda juntos. Y que podría gobernar, bueno, todo esto claro, es, si hubiera elecciones y todo eso que se supone que no va a haber, podría gobernar sin coligarse con Vox en el gobierno, siempre que Vox se abstuviera en una sesión de investidura. Es decir, que no habría votos suficientes como para investir a Sánchez, para entendernos también. Y sí los habría para investir a Feijóo con la abstención de Vox. No haría falta que Vox votara a favor y que reclamara a cambio de ese voto un gobierno de coalición. Y la otra encuesta es del Mundo, es sobre la Comunidad Valenciana, que dice que el PP remonta, que el PP se está recuperando, que ha mejorado su expectativa en las últimas semanas. Sigue estando muy por debajo de lo del 2023, cuando hubo elecciones autonómicas. Sigue estando, creo que son 6 puntos o 7, incluso por debajo de aquel resultado. Y hoy, de hecho, con estos números, quien podría volver a gobernar la Comunidad Valenciana sería el Partido Socialista en alianza con los demás partidos de izquierdas. Y no el PP con Vox, que no sumarían mayoría. Pero que, en comparación con la encuesta anterior, el PP mejora ligeramente su resultado y sigue por delante del Partido Socialista, que esto seguramente pues al Partido Socialista de la Comunidad Valenciana le provocará alguna reflexión interna. Es cómo es posible que con la que está cayendo nunca, o sea, con la situación en la que está Mazón, desahuciado en buena medida por mucha gente de su propio partido, con la situación judicial complicada a la que se enfrenta, con el auto de la jueza o los autos que hemos contado estos últimos tiempos, con las dudas dentro del propio PP sobre si sería ya el momento de invitarle a que se aparte, con todo y con eso, con las mil versiones que ha dado ya sobre su comportamiento el día 21 de octubre, con todo y con eso, el PP sigue por delante del PSOE en intención de voto en la Comunidad Valenciana, sin que parezca que Diana Morán, que es la líder de ese partido, os lo recuerdo, es la líder de ese partido, haya conseguido pues rentabilizar la pésima situación en la que se encuentra el Partido Popular, al menos en términos de opinión pública o de cobertura mediática.
No es solo que plantee una reflexión, es que hay alarmas ya que están sonando, no solo en el PSOE de la Comunidad Valenciana, sino en el PSOE nacional, en Ferraz. Porque efectivamente, en el peor momento del PP, con un Mazón totalmente achicharrado, solo, cercado a nivel judicial y ya absolutamente quemado políticamente, el PSOE no es capaz de rentabilizar esta situación. Es muy crudo hablar en estos términos, pero es estrategia política. Más allá de las víctimas que se han producido, los partidos hacen esta lectura en clave netamente política. ¿Qué problemas tiene el PSOE? El primero, que Compromís es quien está capitalizando la oposición a Carlos Mazón. Son los que han planteado iniciativas de censura, aunque no tengan los números para esa moción de censura, mientras que el Partido Socialista ha dado un paso atrás y ha sido incluso errático en la estrategia de oposición. Primero diciendo que le prestaría los votos al PP para cambiar a Mazón, luego ya se dieron cuenta que eso significaría apuntalar al PP y cambiaron de idea. Amagaron durante unos días con una moción de censura que era absurda porque no dan los números, porque Vox no está en esa ecuación, y luego se echaron atrás pidiendo elecciones, con lo cual es una muestra de frustración mayúscula del Partido Socialista, que no puede descabalgar para Amazon. Luego que Diana Morán es un perfil muy a la baja. Hay fuentes del partido que publicamos hoy en La Razón que hablan directamente de que no da la talla. Hay un perfil en auge, en alza, que es Pilar Bernabé, que es una persona, la delegada del gobierno, que ha estado sobre el terreno en todo momento, que ha pisado barro, que ha ido con las botas, mientras que Diana Morán pues es una ministra candidata. Y estas son las distorsiones de externalizar el Consejo de Ministros a los líderes de la oposición, de los diferentes bastiones del PP. Queda muy bien porque tienes el foco del Consejo de Ministros, pero luego en la práctica no estás sobre el terreno y luego un añadido más, no controlas el partido. Se produjo un hecho muy simbólico en las primarias de Valencia, en las regionales de Valencia, en la que el candidato de Diana Morán perdió esas primarias y se impuso el candidato no alineado, con sospechas de pucherazo, incluso intentando imponer al candidato alternativo avalado por Ferraz, porque el margen era muy estrecho de votos, y al final Diana Morán ha tenido que recoger cable y reconocer que el rival interno era quien había ganado. Es decir, la situación es preocupante en ese sentido. Es decir, estamos colocando a personas que pensamos que van a dar la talla y no la están dando.
A mí me parece muy interesante que lo que muestran las encuestas, estaba viendo la del Mundo, no muestre apenas trasvase de votos entre bloques. No se está cambiando quién vota a la derecha o vota a la izquierda. Dicen las encuestas que lo seguiría haciendo, pero Compromís, como decías, Ainhoa, está en máximos. Sí que ha capitalizado el Partido Socialista de Diana Morán, no.
De hecho, los del PP se pasan a la... son claro, indecisos, es decir, que son recuperables.
Más indecisos tiene,
son recuperables.
Los más indecisos, la mayor cantidad de indecisos está en el Partido Popular, que no han cambiado de ideología, pero obviamente están muy decepcionados con Mazón, porque el Partido Popular avanza, aguanta, a pesar de Mazón, que es el líder que suspende en todas las encuestas en cuanto a popularidad, incluso entre los votantes del propio Partido Popular. Y Vox está en retroceso en estos últimos dos meses. No sé cuánto tiene que ver con la política local y cuánto con la internacional, porque son los meses desde que han mostrado un alineamiento total a Donald Trump y los meses en los que ha empezado también sí, la guerra arancelaria, que lo estamos leyendo todo en la clave valenciana, en la comunidad valenciana. Pero ojo que aquí hay otras cuestiones y a Santiago Abascal le puede estar pues lastrando en las
encuestas. Yo creo que ese tema, o sea, la relación con Trump a una parte de los votantes de Vox no le gusta, porque ven que Trump lo que quiere es perjudicar a la agricultura española, tal, o sea, no es un personaje que sea cómodo de tragar para ellos. Y fíjate que en la Comunidad Valenciana, donde antes de Trump Vox estaba subiendo, a partir de ahí Vox ha empezado sí, a bajar, ¿no? Y luego parece mentira que Moncloa y Ferraz, realmente Moncloa, porque Ferraz realmente cada vez pinta menos, esté socavando a Diana Morán cuando han sido ellos quien la han puesto. O sea, Diana Morán es un producto de Moncloa. O sea, es la persona que el presidente del gobierno quiso colocar ahí para sustituir a Ximo Puig sin pensar si era buena candidata, si no, si tenía bueno, el apoyo
este
de las bases,
no
etcétera.
Ha sabido tampoco generar bueno, consensos, pero, porque tú puedes poner a alguien impuesto, pero que luego se trabaje el partido, se trabaje el territorio y resulte bien, pero en este caso no está funcionando.
La idea fue suya. Y luego sobre la encuesta de que publica El Español, la de elecciones generales, pues yo la verdad es que a estas alturas soy muy escéptico, porque 147 escaños, pues hombre, la GAT3 en 2023 le daba 153 escaños al PP. Y fíjate lo que pasó, o sea, vete a saber. Yo además creo que tiene truco eso, es decir, y tendría más votos que toda la izquierda, ya, pero si no tienes al PNV, no tienes a Junts, ¿de qué te vale? O sea, es que no te vale de nada. Yo creo que ahora mismo todo eso son fuegos de artificio. Me parece que es preocupante para la derecha que con la que está cayendo el PP siga ahí en los 140 y tantos, que no supere la barrera de los 150 escaños, y que a pesar del desplome de Sumar y tal, pues el PSOE
tampoco pase de 115 o 100, algunas encuestas están diciendo que aguante. Sí.
Porque se come a su madre.
Dos cosas de pasado esto que has dicho, Casimiro. Una que me parece especialmente interesante, y es el hecho de que los ministros que se van a los tercios de Flandes a hacer campañas a las distintas comunidades, en realidad están trasladando, son mensajeros, son vehículos del desgaste que está sufriendo el gobierno. Por eso nunca me ha parecido un buen negocio este de ponerles de candidatos en las distintas comunidades, a cinco de ellos. Y otra cosa también, una precisión respecto a la encuesta, por lo menos la de Valencia. A mí me parece que no es fiable, porque si alguien hace alguna diferencia entre Mazón y la sigla del PP, es en Valencia. Probablemente en el resto de España no se hace tanto esa diferencia, pero allí sí. Por eso creo que esa supuesta recuperación del PP, o ese supuesto mantenimiento de la facturación electoral en las encuestas del PP, yo sinceramente no me la creo.
Una pausa. Gracias, Antonio. Son las 11, las 10 menos 20, las 9 menos 20 minutos en las Islas Canarias. Un minuto a la vuelta. Nos ocupamos del resto de los asuntos de actualidad y a tipotes. La tertulia a tipotes. Ahora sí. Tipotes.
Más de uno. Onda Cero.
Diez minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Entramos ya en la tertulia tipo test, que solo tiene una pregunta para los contertulios, que es si estáis a favor o en contra de que Ignacio Rodríguez Burgos nos cuente la actualidad financiera. Sí. Todos a favor, todos a favor.
Son correctas.
Los fallos restan.
A favor.
Turno de intervenciones.
A favor, buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días. Me encantan estas encuestas.
Con el beneplácito de la tertulia puedes proceder.
Muy bien. Pues mira, deciros que los mercados europeos marchan al alza, los inversores han decidido invertir, dominan las compras. En Alemania, una de las protagonistas del día es Bayer, que llega a caer un 8% por la sentencia de un juzgado de Georgia, de Estados Unidos, que le obliga a pagar más de 2.000 millones a un demandante por el uso de glifosato, un herbicida. Aún así, las bolsas europeas marchan en verde césped, porque se interpreta que Donald Trump impondrá unos aranceles más suaves de lo previsto en abril. La bolsa española sube ahora un 0,71% a los 13.445 puntos. Destacan los avances de la siderúrgica Arcelor, también de Unicaja. Los descensos se concentran en empresas con intereses energéticos como Solaria, Acciona, Repsol, a la espera del informe sobre las perspectivas mundiales de energía de la Agencia Internacional de Energía esta mañana, y cuando ya es frontal el conflicto entre las compañías eléctricas y el gobierno de Sánchez a cuenta del calendario de cierre de las centrales nucleares en nuestro país. A todo esto, lo que no cierra es el crédito hipotecario. Todo lo contrario, la firma de hipotecas aumentó un 11%, algo más de 30.000 operaciones en el último mes contabilizado. El interés medio pues se modera al 3,08%, y hay que decir que el número de préstamos para vivienda alcanza su mayor cifra en un mes de enero en los últimos 5 años. Hay que irse 5 años atrás para ver tanta hipoteca junta.
Gracias, Ignacio.
Hasta ahora.
Que tengas un buen día.
Gracias.
Ahora Mom quiere amnistiar a alguien.
Pues sí, exijo un ejercicio de reparación a la figura y persona de Roberto Brasero, ahora que la primavera comienza a percibirse y que podemos dar por finalizado el diluvio universal. He llegado a ver una paloma con un ramo de olivo en el pico, lo prometo. Reparación digo porque la identificación de Brasero con la figura abstracta del hombre del tiempo implica que se le responsabilice de los desórdenes meteorológicos, como si viviera mejor a costa del mal tiempo le pasa a los periodistas de sucesos, y como si le conviniera el catastrofismo para hacerse él noticia. Nos cuenta también el tiempo Brasero que lo observamos como su portavoz, pero nos cuesta mucho más darle las gracias, no ya cuando hace pedagogía de las medidas preventivas, sino cuando el tiempo adquiere su rostro más amable. Le reprochamos a Brasero las riadas, las tormentas y los truenos, pero no le concedemos ningún mérito en las jornadas propicias. Sucede con el manido adjetivo dantesco. Por extraños motivos, únicamente relacionamos la Divina Comedia con el infierno, pero tan dantesco es el infierno como el purgatorio, como el paraíso, y sin embargo, nadie sería un selfie en una playa caribeña subtitulando la imagen como una foto dantesca. Brasero no es más culpable del mal tiempo, sino un fabuloso intérprete del Meteosat y de la crónica periodística. Ahora bien, si le reprochamos a Brasero todos los poderes de Zeus, midamos a Brasero por el mismo Brasero y tengamos la decencia de darle los buenos días cuando los días son tan buenos.
Me gustaba mucho lo de medir a Brasero por el mismo Brasero.
Sin que más
es un hallazgo. Roberto Brasero. Gran figura, Roberto Brasero, señor. Es el hombre del tiempo de toda España. Bueno, que os tenéis que marchar, ¿no? Unos Callahan. Para estas personas que ya quieren abandonar las instalaciones, Alicia.
Y que tienen ganas de buen tiempo, pues van a encontrar el zapato de la temporada de esta primavera en Callahan.es. Prepara tu armario para esta primavera-verano. Y es que los zapatos Callahan están especializados en confort, ya que están equipados con la tecnología Callahan Adaptation, la mejor tecnología para caminar. Y es que son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y se adaptan a ti. Recuerda, los Callahan se adaptan a tu personalidad. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
Pues que tengáis un día estupendo todos. Gracias, y que os Carlos. Pasen un montón de cosas buenas. Adiós, Casimiro García Vadillo. Hasta otro día. Adiós, Ainhoa Martínez.
Chao, chao.
Que tengas un buen día. Adiós, Antonio Casado.
Hasta luego.
Hasta la próxima. Adiós, Amón. Hasta mañana.
Hasta mañana en concreto, sí.
Y ahora, Marta, ¿qué te pareció entonces el partido de la selección anoche?
De combinado español.
Hasta los... estoy esperando al siguiente.
Al siguiente, muy bien. Vale, para opinar sobre
para
el día ayer.
Muy
bien. Esperas al siguiente para opinar sobre el día ayer.
Sí, porque pasado mañana es miércoles y es claro. Pero en cualquier día hay otro partido.
De los que hacen afición. Eso es. Ese no, el siguiente. Por fin se puede decir con sentido del siguiente. Sí.
Ah, en 5 minutos contamos las noticias de esta hora.